Estamos de regreso. Tenemos el tema, es bíblico decretar y declarar. ¿Qué piensa usted? Vemos que a través de 20 años para acá se han metido manías en las congregaciones de gente aún no convertida que trae cosas que piensan que lo que ellos piensan es lo que tiene que ser. Mas no es lo que las escrituras dice. Porque si tú declaras, o dices, o estableces, o decretas, y todo lo haces conforme a lo que tú dices, entonces ¿para qué quieres a Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? No sé si te hayas puesto a pensar eso. De que si tú haces lo que tú crees, lo que tú piensas, no es necesario Dios en tu vida. ¿Qué caso tiene que vengas y empieces a decretar, a declarar? Porque la palabra decretar es el hecho dicho por una persona que tiene la autoridad y que tiene la facultad para resolver, decir lo que se debe hacer. Por ejemplo, tenemos a un juez que decreta o tiene la autoridad para dar una orden. Esa es la palabra decretar. Y la verdad, cada que escucho a alguien declarando, decretando lo que le va a suceder o lo que le va a suceder a otras personas, siento algo, un dolor en el corazón, porque si esta persona, por lo menos, en lugar de sentirse tan espiritual haciendo estas cosas, diciendo estas cosas, se pusiera a leer las Sagradas Escrituras, no estuviera diciendo estas aberraciones. Porque sabemos que Dios no está sentado esperando lo que decretemos nosotros para empezar a moverse Él. Dios no está nada más esperando que nosotros le digamos o decretemos para que Él empiece a actuar. El Dios que nosotros dependemos es el Dios soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. No necesita Él que tú le digas qué es lo que tiene que hacer. ¿O acaso tú eres más poderoso que Él? ¿Acaso tú tienes la última palabra y Él lo hace por ti? O sea, aquí las cosas están volteadas. Aquí el siervo es Él. ¿O cómo piensas que son estas cosas? ¿Cómo te imaginas tú a un Dios haciendo lo que tú decretes, haciendo lo que, bueno, y, no tiene sentido? Pero sin embargo, mucha gente se dedica a estar decretando. En Santiago 4:13-17 dice, escúcheme, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buen negocio y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo puede hablar así cuando ni siquiera sabe que lo que va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece un poco de tiempo y luego se desaparece. Más bien debería decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fuera el dueño del futuro, como si fueran los dueños de este futuro. Y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Imagínense. ¿Acaso nosotros tenemos la autoridad para decir que no nos vamos a enfermar o que no vamos a perder el trabajo o decir me voy a ganar la lotería? Señores, gente, pueblo, iglesia, nosotros no somos Dios. Nosotros somos gente pecadora. Somos siervos de Dios, del Dios viviente, el que tiene la autoridad y el control sobre todas las cosas. Nuestras oraciones deben ser que el Señor nos ayude a pasar lo que estamos pasando. Que nos dé fuerzas para soportarlas, siendo buenas o malas. y que nos dé ese discernimiento para poder entender la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Lean su Biblia, por favor, porque ahí van a encontrar las respuestas y no anden diciendo o haciendo lo que otra gente dice, otra gente que ni siquiera es convertida, que está metida en las iglesias. Por eso es que hacen lo que están haciendo, porque no son capaces de agarrar una Biblia y ponerse a leer. No hay que ser como un perico repitiendo cosas que o barbaridades. ¿Acaso Jesús dijo, yo decreto que este sacrificio no me va a doler cuando Él iba a ser sacrificado? No, Él no lo dijo. Él dijo que se haga tu voluntad, tomando en cuenta siempre la autoridad y la soberanía de Dios, el Padre. Lo que la palabra dice. Y todos los habitantes de hoy, de la tierra, son considerados como nada. Porque nosotros debemos actuar por la voluntad de Dios, del Dios de los ejércitos. Entre todos los habitantes de la tierra, nadie puede tener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Quién puede decirle eso a Dios? ¿Quién puede interrogar al Señor? ¿Quién puede preguntarle, ¿qué has hecho? Y esto ha confundido a millones de personas con este tipo de oraciones. Porque estas personas, cuando se ponen a decretar, se ponen a declarar y las cosas no se le dan, toman como falsa la doctrina de Dios. Toman como falsa los decretos y las declaraciones del Dios vivo, porque no se cumplen en su vida. Y la gente ahí es donde empieza a apostatar de la fe. Sabemos que solo el Dios Altísimo tiene la autoridad para hacer como a Él, como Él bien decida. Y en nosotros está la fe que debemos tener para que todas las cosas obren para bien. Eso es bíblico. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Salmo 143:10. Tenemos otras sagradas escrituras que dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Nosotros no sometemos a Dios. Romanos 8:25-27 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ojo, dice conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que yo le digo a Dios que haga por mí. En otras palabras, la Biblia te dice que debes tener paciencia y saber que el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas o lo que estamos necesitando. Sabe lo que nosotros necesitamos. Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque a veces, por eso es que tus oraciones no son escuchadas. Porque estás diciendo aberraciones. Estás tratando de que el Rey de Reyes haga lo que tú crees. Tu oración es una oración egoísta conforme a tus necesidades. Egoístamente la haces. Porque si en verdad humillaras tu corazón, no dijeras que decretas o... Lo que dijeras es, Señor, que tu voluntad, si es tu voluntad, lo acepto. No, Señor, yo te ordeno que me des esto, que me des lo otro. Y debemos darle gracias a Dios para poder entender, tener discernimiento para entender su palabra. Y que podamos seguir viviendo bajo su voluntad. Darle gracias al Señor por nuestras vidas. Y vemos que la palabra declarar es simplemente contar con algo. La palabra de Dios está llena de declaraciones. Los hombres en la Biblia declararon los atributos de Dios. Declararon las obras misericordiosas que él tenía. Y su promesa y su salvación también fue declarada. Vemos que el Nuevo Testamento declara los evangelios. Y vamos a tratar de ver de qué es lo que, un poquito saber más sobre esta moda. Y vemos que todo cristiano en Latinoamérica, en varias partes del habla hispana, han escuchado a alguien declarar o decretar. Y esto es preocupante, porque esta moda se está haciendo muy extensa. Y está teniendo mucha aceptación por muchas personas que están ignorantemente bíblicos, que son analfabetos bíblicos. Y nosotros no tenemos excusa para no saber que la doctrina de decretar o declarar es falsa, porque tenemos la palabra de Dios para poder saber si es falsa o no, porque si tú te pones a escudriñar, te pones a leer, no vas a encontrar ningún versículo que te diga que tú puedes declarar, que tú puedes decretar. No lo vas a encontrar. Esta mentira de declarar cosas para que se cumplan no tiene fundamento bíblico. No hay un fundamento en la Biblia. Y muchos, la mayoría se basa a estos versículos sacándolos de contexto. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por la cual hablé, nosotros también creemos por la cual también hablamos. Y si damos una mirada a este verso, en su contexto no nos muestra que Pablo nos habla de declarar cosas para que pasen, sino de predicar el evangelio. Está hablando de predicar el evangelio aunque tengamos dificultades. Pero aquí lo sacan de contexto. Proverbios 18:20-21 dice, allí se habla de tener cuidado con lo que no se habla, al fin de que ahorremos problemas innecesarios. E incluso problemas de muerte espiritual. En la traducción dice, la palabra sabias satisfacen al igual una buena comida, las palabras acertadas traen satisfacción a la lengua. Puedes traer vida o muerte. Lo que hablan mucho de cosecharán, o sea, lo que tú digas, eso es lo que tú eres, es lo que tú vas a cosechar. Las consecuencias de este versículo, Proverbios 18:20, no dice ni declara nada. Mateo 17:20, si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decir a esta montaña, muévete de aquí a allá, y la montaña se movería, y nada sería imposible. En este contexto, los discípulos de Jesús tratando de expulsar a un demonio de una persona, y fracasaron por la poca fe y la confianza que ellos tenían en Dios, o que estaba con ellos. Y aquí Jesús hablaba de una fe que confiaba en Dios en medio de unas tareas en que se habían encomendado y que era de acuerdo a la voluntad del Señor. Y aquí lo que Jesús dice no significa que todo lo que digamos se realizara. Él aquí nos enseña que Dios responde nuestras oraciones cuando permanecemos en Cristo. y su palabra permanece en nosotros. Y esto es cuando oramos conforme a su voluntad revelada. Juan 15, 17. Romanos 4, 16 al 17 dice, y es por fe, que sea por gracia, a fin de que las promesas sean firmes para toda su descendencia. No solamente para la que es la ley, sino también para el que es la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros, como está escrito, te he puesto por padre para mucha gente delante de Dios, a quien creyó, en la cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Vemos que aquí Pablo habla sobre la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo que Dios dice se hace cuando él llama las cosas que no son como si fuesen. Él hace que sean muchas personas y tomen este verso y este verso lo toman, lo tuercen para decir que debemos declarar cosas llamando las cosas que no son como si fueran. Sí, me estoy explicando. Ellos dicen que declaran a las cosas que no son para que sean reales. Pero si vemos que este mismo versículo está más claro que el agua, y vemos que aquí dice que solo es Dios el que hace las cosas. Aquí no está diciendo que cualquiera lo puede hacer. Y sabemos que toda la palabra de Dios nos habla de que Él es el soberano, que no somos poderosos y que Él escucha las oraciones que son conforme a la voluntad de Él. Si la oración que tú estás haciendo no es conforme a la voluntad de Él, créeme que es una oración efímera, hueca, vana. Y por más que te dediques a estar decretando, a estar llorando en el santuario, haciendo miles de payasadas, tu oración no es escuchada porque no es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a tu petición egoísta que tú tienes, que quieres que se te den las cosas. Así podrás estar orando por un marido, puedes estar orando por una casa, puedes estar orando por un negocio. No se te va a dar. Porque es algo egoísta que tú estás haciendo. Pídeselo conforme a la voluntad. Si Él tiene la voluntad de dártelo, te lo va a dar. Todo depende de tu nivel espiritual. Si estás conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Y vemos que en la Biblia hay bastantes versículos que hablan sobre la soberanía de Dios. Porque Dios no está sujeto a lo que nosotros digamos o lo que nosotros declaremos. Yo creo que lo más importante, yo te exhorto o te invito a que te leas toda la Biblia. Porque si nos ponemos a citarlos, créeme que vamos a necesitar muchas horas de programa para poder citarte todos estos versículos que te hablan de la soberanía de Dios. No importa cuánto declares o confieses positivamente las cosas. No importa todo lo que hagas y lo creas que es lo más positivo. Dios hará su voluntad, no la tuya. Y eso es bueno, porque Él es bueno. Y vemos de dónde salió esta moda. Yo declaro. Yo, como rey soberano. No. El único rey soberano es Dios. Esto salió de una corriente filosófica llamada Nuevos Pensamientos. O sea, metafísica. Gente trastornada mentalmente. Pues, ¿qué más te puedo decir de ellos? Esta fue inventada por Emmanuel Swedenborg y desarrollada por otro llamado Pinhas Kimball. Ambos negaban el Evangelio. Y tú lo metes al Evangelio y ellos lo negaban. Imagínate la aberración que estás haciendo. Estás blasfemiando. Estás haciendo blasfemia. Y te quejas de que las cosas no te vayan bien? Y dices, tengo tantos años de en el Evangelio y no me va bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas mal. Estás siguiendo doctrinas de gente hija del diablo. Ellos enseñaban que la mente podía dictar la realidad. Porque según ellos, todo nuestro mundo es una extensión de la mente. Imagínense. Gente. O sea, gente que no cree que Dios existe. Y tú metes esa filosofía a la iglesia donde es palabra viva, donde es palabra de Dios. Esto sí es una manía peligrosa, quiero que sepas. Muy peligrosa, porque los que te escuchen hacerlo van a pensar que estás bien. Y si esa gente viene con un corazón dispuesto a conocer a Dios, gente nueva que quiere llegar a los pies del Señor y te ven hacer las cosas, te escuchan y siguen lo que tú haces, en lugar de ayudarlos, los estás mandando al infierno. Debes ponerte a pensar, debes ponerte a escudriñar las escrituras y deja de estar haciendo payasadas en los altares. Y vemos que con el tiempo la idea de declarar cosas se pulverizó y se halló en su lugar en las enseñanzas de los falsos maestros. Más que nada son los falsos maestros, las falsas personas son los que traen esto a los altares. Que los traen, por eso te dice en la Biblia, sé vigilante, vigila. Cuando veas que hay gente que empieza a meter teologías que vienen de fuera, que tú no las practicas con toda autoridad, Dios te da la autoridad para que tú los puedas parar y decirles, estás mal. Así se molesten. Y si se van, pues que se vayan los sinvergüenzas, porque no van a traer cosas que no son acorde a la voluntad de Dios. Que se usa la mentira para hacer que la gente dé dinero a las iglesias. Estos son ladrones religiosos. Es gente que se dedica a robar. Gente ladrona. Y es tentador el pensamiento de esto que te estoy diciendo. Porque para ellos es muy tentador, porque ellos lucran de eso. Porque ellos dicen, lo que yo digo se hace. Y todas los borregos los van siguiendo. Porque dicen, lo que yo digo es como Dios lo hiciera para mí. Es como si Dios fuera mi sirviente. O un genio mágico. Listo para acceder a todos mis deseos. Si tengo fe, ponen ellos también la fe por medio. Y dicen, no importa cuán errada está mi fe. O sea, te dicen que no interesa si tienes fe o no tengas fe. Si tú decretas, vas a obtener las cosas. Y esto es una trampa, porque el yo declaro. La fe y la confianza del hombre no está puesta en Dios en esto, porque están declarándose ellos mismos. Está puesta en sus concupiscencias, está puesta en su yo, en su ego, en el egoísmo que traen ellos mismos por no reconocer al Dios vivo. Porque en el momento que toman la acción de declarar las cosas, no están conforme a la voluntad de Dios. Y hay un montón de personas declarando que tienen un carro nuevo o que son sanadas, que van a tener un trabajo nuevo, que van a ganar la lotería. Y que Dios va a bendecir sus países, que no van a tener nada de deudas. Que ahora son disciplinados y no tienen alta autoestima. Esta gente no tiene alta autoestima y son muchos que son disciplinados. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando tú salgas de un culto, declara, decreta, que al salir de ese culto, tú estás libre de deudas y que tu casa ya está pagada. ¿Crees que eso vaya a pasar? ¿Que vas a tener muchos millones en el banco? decretándolo allá adentro y saliendo. Cuando salgas al estacionamiento, tus millones ya están metidos en el banco. ¿Crees que eso va a pasar? ¿O que vas a tener un carro nuevo al salir de... porque tú lo decretaste, tú lo exigiste, Dios te va a cumplir, te lo va a poner? No, 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 no. Para que tú puedas tener ese carro nuevo, debes tener un trabajo bueno, debes saber tener unas buenas finanzas para que puedas tener un carro nuevo. Dios no va a hacer tus caprichos. Sabemos que declarar no es oración, aunque tal vez muchas personas lo hagan, aunque se considere que es una buena intención declarar. Esto no es así, porque es pretender darle órdenes a Dios. Es despreciarlo. Es un acto de orgullo. Es una oración demoníaca. Es un acto de orgullo. ¿Qué le pasó a Satanás? ¿Quiso ser como Dios o más grande que Dios? Y míralo dónde está. Y eso es lo que te va a pasar a ti si sigues declarando, si sigues haciéndote más grande que Dios. Porque es un acto de orgullo, tu corazón se enorgullece. ¿Tú quién eres para decirle al Señor, ordenarle al Señor que te dé lo que tú quieres? Esta es una herejía. Y mucha gente la cree porque no lee la Biblia. Son víctimas de gente inescrupulosa, ladrones de ministerios, ladrones de evangelios. Y ellos creen que declarar funciona porque asumen algunas cosas buenas que pasan en sus vidas. Y ellos piensan que se deben porque declararon. Y a veces las cosas no fueron así. A veces, créeme que no son así. A veces se trata de un efecto psicológico. Y a veces tú les puedes preguntar porque te pueden decir. Y si les dices que te lo prueben, vas a empezar a sacar muchas excusas. Porque no es lo que ellos dicen. Es la mentira que traen en la cabeza para engañar a la gente. Y hay mucha gente que tiene un auténtico gozo en sus oraciones y adoración, pero no creen en algo real. Hay muchos que tienen una oración tan preciosa, tan bonita, pero efímera, hueca. Es algo que hacen para sentirse orgullosos, para sentirse grandes. Y es algo malo, créeme, porque en lugar de darle la adoración a Dios, te la quieres dar a ti mismo, para que la gente te vea, para que la gente piense que eres muy espiritual, y créeme que tú solo te estás condenando. Tú no necesitas declarar cosas, no las necesitas. Porque sabemos que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Tener fe es el único y verdad, tener la fe es el único y lo verdadero para Dios. Y no tenemos necesidad de andar declarando cosas para que se cumplan. Lo único que debemos hacer es vivir conforme a la voluntad cada día, confiando más y más en Él. Sabemos que todos los días son nuevas. Todos los días Él tiene una voluntad nueva sobre nuestras vidas. Debemos confiar más en Él. Vemos que jamás en el Antiguo Testamento los héroes de la fe jamás declararon, jamás decretaron. Inclusive los vivos apóstoles nunca declararon o decretaron. No lo vas a encontrar en la Biblia. No sé de dónde sacas que tú puedes decretar. Las personas declaran las cosas para que pasen o las adquieran. Ellos piensan que confiesan positivamente como hacer un nuevo evangelio, me imagino. Y nosotros como soldados de Dios, como remanente de Dios, sabemos que lo que Dios diga es lo que está bien dicho, así, aún así, esté una tempestad dura en nuestras vidas, si es la voluntad de Dios, ¿por qué no aceptarla? Claro que sí la aceptamos. ¿Quiénes somos nosotros? Siendo Él, Jesús, siendo Dios, tuvo que sufrir vituperio. ¿Nosotros quiénes somos para no poder hacer eso? El cristianismo no nos promete una vida fácil o millonaria. Si estás pensando eso, créeme que estás en el lugar equivocado. Aquí no te vas a venir a ser rico. Dios no te promete millones de dólares, no te promete carros nuevos, no te promete casa nueva. Si estás por eso, búscale otro lado. Habla con Walter Mercado, habla con no sé con quién que te pueda dar eso, porque aquí en el cristianismo lo que tenemos es la voluntad de Dios y nos sometemos a Él. Romanos 8:16 al 17 dice, esto es uno de los muchos pasajes que hablan de eso. Lo que sí nos promete es que el cristianismo es que la vida eterna que nosotros tenemos. Nos promete socorro, nos promete conocer a Dios. Y debemos entender que aunque estemos en situaciones difíciles, Dios no nos olvida. Y Él nos ayuda a entender las situaciones que estamos, porque sabemos que Él no nos va a dar una prueba más grande de la que no merecemos. A veces las pruebas son orquestadas por Dios. A veces Dios prueba tu fe. A veces Dios quiere saber cuál es el nivel que estás. Y Él se alegra. No porque esté sucediendo una prueba, no porque estés pasando penurias, sino porque en el momento de la prueba tú estás más cerca de Él. En el momento de la prueba tú estás más apegado a Él, y a Él le da gusto porque tú confías en Él. Nosotros como cristianos confiamos en Él porque sabemos que Él es más sabio que nosotros, Santiago 4:6. Es necesario que nosotros nos adentremos en su palabra y comprendamos que Él es más soberano de lo que nosotros podemos imaginar. Dios lo que quiere es que tú descanses en la verdad y que sepas que eres bueno y que Él usa todo para el bien de sus hijos, al fin de que ellos sean hechos conforme a su imagen. En su semejanza de Jesús. Romanos 8:28-29. Nosotros no necesitamos declarar cosas en forma antibíblica, porque Dios es, en su gran misericordia, Él declaró una vez en la cruz que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Y sabemos que Él nos ama. Y nosotros hemos creído en Jesús. Y somos hijos de Dios. Él cuida de nosotros. Él realiza sus obras y su voluntad en nuestras vidas por amor a su nombre. Sabemos que la palabra decretar quiere decir que la persona tiene la autoridad o la facultad para dictar un decreto. La palabra decretar, la palabra declarar es manifestar, hacer público, dicho de quien alguien tiene autoridad de ello. Profetizar, anuncia o predice las cosas distintas o facturas en virtud de don o profecía. Y vemos que declarar o decretar tienen aspectos comunes. Es como tener la autoridad. Sin embargo, declarar también tiene referencias y hace público un informe. Por lo tanto, podemos declarar el Evangelio en el sentido de hacerlo público, claro. Hablar del Evangelio puro, del Evangelio de sana doctrina, hacerlo público, eso es declarar. Pero no declarar cosas que tú quieres. O sea, no confunda las cosas. Declara el evangelio, no declares que tú quieres un carro. Profetizar es hacer referencia al hecho de comunicar un mensaje recibido de parte de Dios. Sin embargo, aquellos que profetizan por su propia voluntad, lo que están haciendo en realidad es decretar. Por lo tanto, estas prácticas están relacionadas y tienen el mismo fin. Y vemos que la historia de la iglesia nunca tuvo estas prácticas. Y el origen histórico, el movimiento de decretar, declarar y profetizar por voluntad humana, tienen el origen en la corriente conocida como Nuevo Pensamiento, se los había dicho hace un rato, que es la filosofía mental del siglo XIX. Y es algo metafísico. La metafísica tratando de... Bueno, es que ya la metafísica está metida en el Evangelio. Pero no es un evangelio de sana doctrina, quiero que sepan. Porque en el momento que está la metafísica, está el gnosticismo. La era nueva del positivismo. Esto no es de Dios, créame. Esto ya tiene un origen diabólico. Ya tiene un origen gnóstico. El mensaje central del nuevo pensamiento es de que el pensamiento de cada persona da origen a su experiencia, a su visión del mundo. Por eso, ese motivo del nuevo pensamiento pone un énfasis muy grande en la actitud mental positiva. Tú no puedes. O sea, el positivismo. Estas son las mentes intelectuales que tratan de ser más grandes que Dios. Y tú, como borrego, siguiéndola. Un predicador norteamericano en los años 30 y 40 de la iglesia metodista llamado William Knorr acuñó la expresión muy usada, la que él usaba es, yo afirmo y eso poseo. Es lo que este hijo del diablo decía. Desde los años 30 esta práctica se ha metido, ha confundido por todo el mundo al cristiano. De tal manera que es común encontrar en congregaciones estas enseñanzas. Es común encontrar en predicadores famosos. Al iniciar sus servicios, declaran. Y dicen que en mi boca está el poder, está la vida, está la muerte. Hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud. Se lo estoy diciendo de esa manera porque así lo dicen de ellos. No de enfermedad ni de riquezas. No de pobreza, de bendición, y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Esto, así lo afirman, y la gente les cree. ¿Tú crees que esto sea así? Vamos a examinar qué fundamentos usan para argumentar esta posición. Hay unas citas bíblicas que son el fundamento que ellos usan para sostener su doctrina. Y pues sabemos que todo está sacado de fuera de contexto. He aquí doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. Esta cita habla del poder de Jesús que nos ha dado sobre las fuerzas del mal. Precisamente en el aspecto de liberación de demonios o de endemoniados y de la protección sobre todo aquel, sobre todo ataque, todo aquel ataque del diablo que nunca hace referencia a decretar o a declarar o profetizar. Este versículo no lo hace. Que lo haga por voluntad humana. Para que algo ocurra y recibir un deseo del corazón. O sea, aquí estamos mal ya. Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje, al decir atar y desatar, hace referencia a un dicho rabítico. que determinaba el prohibir y permitir a la congregación. Era una autoridad judicial o legislativa entre los rabinos, que Jesús les declaraba esto a los apóstoles. Muestra la autoridad dada en disciplina, en la iglesia, para disciplinar a la iglesia. Y vemos que aquí no hay relación con el hecho de atar y desatar bendiciones, o demonios, o del mismo contexto, la cita. Así es que la cita no determina que pueden atar o desatar, o atar bendición o desatar bendición, no, ni a demonios tampoco. Estas eran expresiones comunes que se usaban en las épocas de los apóstoles. Jesús se las explicó a los apóstoles para que lo entendieran, que las cosas son otorgadas y hay responsabilidades dadas aquí en este versículo. En Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, se les dará hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta expresión demuestra, el Señor nos demuestra, aunque no lo parezca, provee la base teológica para la disciplina. Seguimos hablando de disciplina, no de prosperidad. Y es que nosotros debemos examinarla. Debemos examinar esto porque, créanme que si seguimos de esta manera, vamos a terminar muy mal. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esta palabra, aquí Proverbios nos dice a no ser fiador de ninguno, menos de un extraño. Esto es lo que nos determina este versículo si leemos el contexto. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de los frutos. Y esta es otra expresión muy usada para defender el tema que estamos tratando. Pero sin embargo leemos el contexto y encontramos que es otro versículo sacado fuera de contexto para sostener aquello que yo quiero, para que la Biblia nunca enseña en esto, no nos enseña que examinemos el contexto, dice la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. No dice que todo lo que tú digas con tu lengua se te va a hacer o se te va a dar, y esto está fuera de contexto. Dice Proverbios 11:19, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas el justo son liberados con la sabiduría. Y vemos que hay infinidad de citas. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos, si queremos seguirle. Si deseamos ser sus discípulos, tenemos que negarnos. Y aquí Jesús tiene muchas implicaciones a la... nos dice directamente, y esto es muy fácil de entender. Aquí nos dice que no vamos dice, yo no voy a querer hacer lo que yo anhelo, sino aquellos que, el que quiere de tal manera que hace mi voluntad. O sea, si yo necesito cosas, si yo necesito que el Señor me provea, lo que necesito hacer es humillarme ante Él, no obligarle a que me las dé. Porque no tiene que hacer mi voluntad, sino la de Él. No es lo que tú quieras, sino lo que Él dispone para ti. O sea, en pocas palabras, mis palabras no van a decir qué es lo que él tenga que hacer para mi beneficio. Si yo me enaltezco, salgo perdiendo. Lo único que me queda es hacer su propia voluntad, porque a final de cuentas yo no quiero terminar como Satanás. Porque recordemos que dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lucas 22, 41 y 42, y el que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mis juicios es justo, porque yo no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Y vemos que en estas bases bíblicas no hay ningún argumento para exponer, porque esto nos dice que todo es la voluntad de Dios. No hay cómo exponer que nosotros podemos decretar. Vemos que aquí nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, toda la palabra que emane de nuestra boca tiene que ser como la que usó nuestro maestro. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Santiago 4:2-3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no podéis. Perdéis y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es lo único que quieres. Al decretar, al querer, es querer enaltecerte, querer enorgullecerte, querer andar mejor o ser mejor que cualquiera, tener mejores cosas que el vecino, mejores cosas que el hermano que está aquí a mi lado. Eso es orgullo. Y eso es del diablo. Es Satanás, por eso perdió. Por el orgullo. Aquí Santiago está, en esta cita nos revela algo de suma importancia. Que Dios nos da lo que queremos conforme a su voluntad. Que Él nos otorga las cosas conforme a su voluntad. Que Él nos bendice conforme a su voluntad. Y Él nos da para nuestros deleites conforme a su voluntad. Mateo 7:7 dice, pedid y os daré, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Bien, mis queridos hermanos, espero que haya quedado claro esto, que no es bíblico. Vemos que esto es una doctrina que no es bíblica, decretar, declarar y profetizar voluntad humana, es una doctrina anticristiana. Que el Señor te bendiga, mi hermano.
En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.